Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Tendremos más adelante deportes. Hoy juega o está jugando, de hecho, México en este momento. No tiene mucho de haber iniciado el juego, escasos 5 minutos contra Turquía, y ya mi compañero Manuel Trujillo Soriano le dará a usted la información de lo que vaya hasta el momento, porque pues ciertamente el juego está muy incipiente en este instante. Vamos con el resumen informativo. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusa a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas contra las redadas en Los Ángeles, California. Confirma la Secretaría de Seguridad reclutamiento de exmilitares colombianos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas.
Ofrece Estados Unidos recompensa de $10 millones por hijos del Chapo Guzmán. Critica la presidenta Sheinbaum la incursión de policías chapanecos en territorio guatemalteco durante persecución.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país.
Guanajuato se mantiene a la cabeza entre las entidades con más homicidios, seguida de Baja California y el Estado de México, revelan cifras del gobierno federal.
7 estados concentraron el 51.6% del total de homicidios del país. En primer lugar está Guanajuato, que representa el 13.3%.
La Secretaría de Salud de Chihuahua revela que los casos de sarampión en la entidad rebasaron ya los 2.000. Y permítame saludar en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de seguridad e inseguridad, accidentes, que vaya, que los ha habido. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mercedes, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, ha habido tragedias, algunos días relacionadas con la lluvia, no víctimas directas, habrá que aclararlo, pero pues sí, quizá víctimas indirectas. Y bueno, voy a iniciar platicándoles sobre lo ocurrido durante la noche de ayer en la avenida Camino Mazatlán, el cruce con la calle Juárez. Esta es una colonia Coyula del municipio de Tonalá, donde pues varias unidades de la comisaría municipal se movilizaron tras varios reportes que hicieron ciudadanos al 911, indicando que al exterior de una taquería se estaba registrando una balacera. Al momento que llegan los oficiales de la comisaría tonalteca, se entrevistan con un sujeto quien dice, pues primero se identificó como policía activo de la Secretaría de Seguridad, posteriormente dijo que estaba asignado a escolta del ex coordinador estratégico de seguridad Ricardo Sánchez Berúben y que había sido víctima de un robo. Y bueno, pues efectivamente fue así, este elemento estaba en su día franco, se confirma también que es escolta del excoordinador de seguridad o de estratégico de seguridad del estado, y dice que pues se estaba cenando con su familia cuando sujetos llegan, lo increpan, lo amagan y lo despojan de su cartera y un teléfono celular. El oficial llevaba su arma de cargo en el vehículo. Al momento que los ladrones escapan, el elemento saca su arma y les comienza a disparar. Sin embargo, los ladrones pues alcanzaron a escapar sin ser detenidos. Esto evidentemente generó una amplia movilización de cuerpos de seguridad. Finalmente pues se hizo un operativo amplio y no pudo lograrse la captura de estos sujetos. Y bueno, pues ahora la inseguridad trastoca a elementos de la Secretaría de Seguridad. No se reportaron lesionados, únicamente se confirmó el consumo del atraco y el oficial reconoció que sí sacó su arma para defenderse. Sin embargo, bueno, pues no acertó ninguna de las balas en los delincuentes. Luego también comentarte de un joven de 27 años de edad que fue llevado anoche hasta la clínica 89 de Linz, luego de que su papá pues se narró que durante la madrugada de antier se vio inmerso en una riña en calles de la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan. El padre dijo que pues lo recogió con varios golpes, lo llevó a su casa, lo intentó estabilizar, tratar, no midió las consecuencias de la golpiza que le habían pues propinado, y ayer por la noche entró en un estado de inconsciencia. Evidentemente esto derivó en que lo llevara rápido hasta esta clínica 89, donde lamentablemente a su arribo pues los médicos dijeron que ya no contaba con signos vitales. El joven de 27 años murió luego de recibir varios golpes, principalmente a la altura de la cabeza y el rostro. por lo que se notificó este hecho a los agentes ministeriales de la Fiscalía Estatal, quienes ya se encuentran indagando sobre los hechos. Y luego comentarte también que, bueno, pues en la plena zona de Obregón, municipio de Guadalajara, una tragedia, habrá que decirlo así, se registró durante la tarde de hoy. Una mujer de aproximadamente 60 años iba caminando haciendo algunas compras cuando de pronto Mercedes, una marquesina de un establecimiento, colapsó. Trasciende que podía ser por el reblandecimiento que originó la lluvia de la madrugada de hoy. Y bueno, pues lamentablemente la mujer de 60 años pierde la vida en el lugar tras recibir fuertes golpes de los escombros que la dejaron incluso por momentos atrapada. Rápidamente llegaron por paramédicos, también bomberos, pero pues ya no había nada por hacer. La mujer pues lamentablemente murió prácticamente de manera instantánea. La zona se acordonó, se pidió también apoyo de rescatistas y demás, mientras que pues ya también el personal de investigación de riesgos de la Corporación Municipal de Bomberos Tapatíos se encargará de hacer las indagatorias en coordinación con la Fiscalía Estatal. Pues una mala suerte de la sexagenaria que al paso pues colapsa esta estructura y le cae encima quitándole la vida de manera prácticamente repentina. Y otro derrumbe se registró, esto en la colonia Tetlán de Guadalajara, sobre la calle Leonor Pintado. Pues los vecinos salieron alarmados, se le escucharon fuerte golpe. Esto se debió al colapso de una barda perimetral que pues circunda el patio de maniobras del taller de Citeur. Esto pues se obligó a un amplio despliegue operativo. Se hablaba de inicio de personas atrapadas, esto por fortuna se descartó. Lo cierto es que los bomberos aseguraron la zona porque había al menos dos puntos más donde la barda también estaba a punto de colapsar. El derrumbe pues dejó saldo de dos automóviles destruidos, los escombros cayeron sobre esos dos autos estacionados, reportados ambos como pérdida total. La zona está acordonada, bomberos nos actualizaban hace un necesario que se haga una investigación, sobre todo un posible daño estructural. También esto podría haberse debido al reblandecimiento originado por la lluvia que azotó durante la madrugada de hoy a prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias. Que tengas muy buena noche, que descanses.
Igualmente, muchas gracias, buenas noches.
Que estés muy bien. Hacemos un corte comercial y regresamos con usted. La OEA hizo una serie de críticas al tema de la elección judicial en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum, digamos que se lo toma con calma, dice que no por eso se va a salir de la Organización de los Estados Americanos. Y por otra parte, el PAN dice que México debería acatar las resoluciones de la OEA, o las críticas, como usted lo quiera ver. Arturo García Caudillo, te escucho.
Gracias, Mercedes. Sí, y es que la OEA pues le recomendó a otros países, al resto de los países de América Latina, que no sigan el ejemplo de México y no se les vaya a ocurrir llevar a cabo una elección para definir quiénes serán sus jueces, magistrados y ministros. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la Organización de Estados Americanos ahora sí se pasó, que está actuando más allá de sus estatutos.
Pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección. Pero decir, o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección. Todavía ni siquiera toma posesión del nuevo Poder Judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces, excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, que no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función, y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos.
Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta
orden. Sí, no hemos considerado salir de la OEA.
Pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso, desde el sexenio pasado, la OEA para el gobierno mexicano es algo más o algo muy parecido a un cerro a la izquierda. Entonces, la mesura con la que se maneja la presidenta Sheinbaum en este momento parece más ad hoc a lo que es la política exterior de nuestro país. Y del lado de la oposición, pues evidentemente ellos sí están de acuerdo con la Organización de Estados Americanos, porque ellos desde mucho antes han estado pugnando porque el proceso de que llevó a cabo, que nos llevó hasta la elección judicial el pasado 1 de junio, pues es algo no tanto como inédito, pero sí como malogrado. Escuchemos, vamos a escuchar a Marco Cortés, senador del PAN.
¿En qué o por qué se sorprenden que ante una elección más inédita, el Poder Judicial, que no logró, como ellos creían, la participación o el interés de las y los mexicanos? Sí. Entonces no debe de extrañarnos que la Organización de los Estados Americanos, que tiene por objeto velar por la democracia, el respeto al Estado de Derecho, que hoy está amenazado tanto uno como el otro, genere una opinión. Y claro, pues ¿en qué sentido puede ser? En el de no recomendar este tipo de modelo, porque fue un fracaso. Obviamente lo que tendría que hacer es más bien acatarse su resolución y buscar tomar medidas. ¿Qué es lo que dice la OEA?
Pues ahí está justamente el senador de Acción Nacional, que hasta el sexenio pasado era el presidente nacional de este partido. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Agradezco sus mensajes. Vero Rubio me manda por aquí, digamos, como esta guía. Dice, eso es lo que deben hacer los migrantes en caso de que llegue la policía por ellos. Me lo manda, conozca sus derechos durante un encuentro con ICE. Es una serie de cuadritos que te van, digamos, ilustrando. Si te detiene ICE mientras estás manejando, si tienes estatus legal, muestra tu documentación, como una tarjeta de residente permanente, un permiso de trabajo u otra prueba de tu estatus. Si no tienes estatus legal, no proporciones ningún documento. Si no tienes estatus, tienes el derecho de decir que deseas permanecer en silencio. Bueno, son una serie, digamos, de láminas para ilustrar qué es lo que se debe de hacer efectivamente en caso de un encuentro con ICE. Gracias, pero muy amable. Nos dice Moisés Cepeda, todo invasor debe ser fusilado. Recuerden a Benito Juárez, por eso fusiló a Maximiliano. Buen día para todos, equipo Notisistema. Estoy leyendo el de las 6:30, pero de la mañana, perdón. A ver, el que toca ahorita. Dice, buena tarde, equipo Notisistema, así como Radio Escuchas. ¿Le estás haciendo la competencia a Shohei Ohtani, ya que te... qué bueno que le gustó la efeméride de Ray Charles. Que te gustó, Paco Ochoa. Te agradezco enormemente. Que tengas una muy, pero muy buena tarde. Gracias por la comunicación. Y, estas ya las había leído, pero espérame, es que tenía por aquí un reporte de semáforos. Nos dicen, semáforos de Mariano Otero, no hay ningún tránsito que ayude a agilizar, ya hay varios choques. Urgente, semáforos apagados en Avenida Mariano Otero. Bueno, ok, pues ahí está el reporte. No sé si hay varios sobre la Avenida Mariano Otero, o así debería de entenderlo, porque no especifica, digamos, un cruce, sino que semáforos de Mariano Otero. Entonces me imagino que de toda la avenida Mariano Otero. Espero que la autoridad ya esté tomando cartas en el asunto, precisamente para evitar este tema de los accidentes. Y sobre todo, que ahora ya con el temporal, usted sabe que en muchas ocasiones las fuertes lluvias llegan a generar que se apaguen los semáforos. Entonces, ahí viene también una situación complicada entre la lluvia, semáforos apagados, la neurosis de todo mundo en la ciudad. Hay que manejar las cosas con con tranquilidad. Y bueno, vamos a saludar precisamente a mi compañera Uzi Toledo Aguayo. Uzi, hoy nos reportabas los estragos que causó la lluvia de la madrugada. No sé si hay alguna novedad en torno a estos estragos que ya hemos reportado a través tuyo y en los diferentes medios de Notisistema para nuestra audiencia, porque bueno, tenemos, hablando de agua, otras cosas ahí también un poco a las que les has venido dando precisamente pues seguimiento, los miles de peces muertos ahí en el Río Blanco en Zapopan, pero también las aguas negras que han matado peces ahí en el lago de Chapala. Tú dime, o empezamos mejor dicho por saber si hay alguna novedad en torno a las afectaciones de la lluvia de esta madrugada. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas tardes. Que ya en este horario. Rápidamente, pues sí hubieron diversas afectaciones debido a la tormenta que presenciamos esta madrugada, principalmente en Guadalajara, Zapopan y Tonalá, que fue donde pues se reportó primero esta lluvia. En Tonalá hubieron también encharcamientos de hasta 50 centímetros que afectaron colonias como Coyula, El Moral y 20 de Noviembre. Además, se reportó el día de hoy, de verdad han sido día de las caídas de bardas, ya que fue en una primaria donde también se vino abajo una de estas muros, en la primaria José Rosas Moreno, y también el desplome de un árbol encima de una camioneta, todo esto en Tonalá y en la colonia Jalisco. En el caso de Guadalajara, se tuvieron que rescatar a dos mujeres que se quedaron varadas, esto en el Lope de Vega, en Inglaterra, cuando ellas circulaban en su automóvil, y Zapopan pues enfrentó 10 casos por lo menos de inundaciones, especialmente en la zona de Girasoles Elite. Mencionaba lo del desplome de barras porque también hace unos momentos fue en la colonia Tetlán que una de las barras perimetrales de este patio de mantenimiento de Citeur se vino abajo, al parecer se reblandeció, y cayó encima de tres vehículos. Una nota también importante, pues es que una marquesina cayó encima de una mujer de 60 años de edad, esto en Obregón, y que desafortunadamente perdió la vida. Bueno, después de estas afectaciones, e invitarles a que estén alertas por este temporal que, pues, al parecer ya va a comenzar, pues es también el reporte que tenemos, esto en Zapopan. Para ser específicos, fue sobre colinas de San Miguel y Capital Norte, donde pues se denunció la aparición de miles de peces muertos a lo largo de varios kilómetros del Río Blanco. Esto cerca de Valle Imperial, para que ustedes puedan tener un poco más de idea de dónde se trata, y fue el fuerte olor que alertó a los habitantes, quienes denunciaron que desde hace años pues este arroyo recibe descargas de aguas negras. Vamos a escuchar a Abel Plasencia, este vecino es uno de los afectados en la zona por esta aparición de miles de peces muertos.
Efectivamente son miles de peces que están por la orilla de lo que viene siendo aquí el Río Blanco. Son los olores lo que nos alarmaron, y pues a la vista de todo el mundo está, pero es una exageración, miles y miles de mojarras. Más de 30 años era un río limpio, el famoso Río Blanco de hecho, pero pues ahorita ya está contaminado de drenaje desde Misión del Valle, Jardines del Valle, Nuevo México y todos los otros cotos que están aquí pues en las inmediaciones.
Bueno, también fuimos testigos de estos pues montones, miles de mojarras, es lo que llama la atención, Mercedes. Pues nos mencionaban también los habitantes de esta zona, pues que no se dan las mojarras en este río, que es pequeño y que ya tiene bastantes años de contaminación, y pues que este río comienza en Extipac, baja hasta el pueblo Río Blanco, y pues también es hasta el momento que no hemos recibido algún tipo de información por parte de autoridades de qué es lo que ocurrió. Queremos pensar que quizás fueron liberados de alguna presa y pues fueron a nadar hasta el Río Blanco, contaminando toda esta zona con pues la peste y pues esta parte de riesgo sanitario que se puede desatar. Brevemente también, pues ya les habíamos reportado la semana pasada de muerte de peces en Chapala. Pues en esta ocasión no es la muerte de peces en el lago de Chapala, pero sí que continúa esta fuga de aguas negras, esto en la parte de las seis esquinas en Ajijic. desde el viernes, según nos reportan, Mercedes, es que está saliendo, drenándose aguas negras desde un respiradero que pertenece al sistema de agua potable. Vamos a escuchar lo que nos mencionó un vecino afectado.
El agua se está tirando desde el viernes, sábado, domingo, lunes y martes hasta hoy, se sigue tirando y ya está pues muy húmedo allí y las personas pues no pueden ahí campar ni nada por lo del agua y está oliendo muy mal todo eso. A ver si nuestras autoridades hacen algo pues porque en sí se está tirando todo el agua así sucia al lago y ya ves que hasta los pescaditos se están muriendo.
Bueno, ya sabíamos que en el reporte pasado, PROEPA mencionó que estaban en investigación respecto a la muerte de los peces, algo que no se nos ha informado en concreto, pero se sigue tirando estas aguas negras, Mercedes. Está a aproximadamente 10 metros del lago de Chapala, un campo donde los turistas y también los habitantes suelen jugar fútbol, pues ahora está todo inundado de aguas negras y pues tampoco se ha dado alguna respuesta por autoridades municipales. Esto es lo que está ocurriendo tanto en afectaciones como pues en estas emergencias, tragedias ecológicas.
Porque ante este tipo de situaciones, de veras la autoridad como que se voltea para el otro lado, UCI, en materia ambiental, en materia ecológica. Por lo regular es como la constante.
Sí, pues es algo bastante grave, por lo menos lo que ya habíamos reportado en Chapala, por supuesto que también, pero en esta ocasión eran mojarras grandes, Mercedes, aquí en Zapopan. Quizás ya la corriente de esta noche se lo llevó, pero ¿de dónde vienen? ¿Qué tipo de afectaciones pueden también provocar? Al final es un riesgo sanitario. Claro. Y pues de las aguas negras, ahí acumulándose en Chapala, pues ¿qué te digo?
Sí, no. Y las autoridades, pues, venga.
Por favor, sentí.
Ay, no. UCI Toledo, te agradezco enormemente la información, que tengas una gran noche.
Igualmente, que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta. La información deportiva con Manuel Trujillo Soriano es parte de lo que todavía le estaremos compartiendo en este Metrópoli al Día. ¿Qué tal un cafecito turco a esta hora para que usted no duerma? ¿No, socio?
Sí, me parece buena idea, Meche, para que no se duerma con el juego, porque a México, por lo que estamos viendo, la selección de Turquía pues lo tiene en serios aprietos, pero todavía el marcador está 0-0. Se anuló ya un gol del equipo mexicano por fuera de lugar y sigue en este momento la selección mexicana con una buena triangulación, pero que a final de cuentas no logró cuajar y no terminó en gol. Están 0-0, minuto 32 de tiempo corrido, floja la entrada en el estadio allá en Carolina del Norte. Es una zona universitaria, según nos explicaba un paisano que vive por allá, y se esperaba floja la entrada, y a final de cuentas sí está más o menos.
Ah, creo que Trump está ahorita en Carolina del Norte.
Ah, claro.
No sé si eso tenga que ver.
A lo mejor también es algo que puede ahí estar influyendo.
Exactamente, pues te dejo y te escuchamos.
Bien, muchas gracias, Meche. Pues nada más para corroborar la alineación de parte de la selección mexicana, un cuadro totalmente diferente a el que vimos el sábado pasado frente a la selección de Suiza, donde México fue goleado 4-2. México inició este partido con Luis Malagón, Luis Ángel Malagón, César El Cachorro Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Alexis Vega, Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Ángel Sepúlveda. Finalmente, entonces, no está ni en este caso Raúl Jiménez, no está tampoco el Chaquito Jiménez, que en el juego anterior los dos iniciaron, y bueno, parece que no fue la mejor opción, o al menos quiere haber otras opciones, el técnico de la selección nacional. Ahí está Ángel Sepúlveda, está en este caso también Julián Quiñones y Alexis Vega para el ataque de la selección nacional, junto con o acompañados en determinado momento por Orbelín Pineda. Es como está parado en este momento la selección mexicana, que por cierto hoy juega de negro frente a los turcos, que están en color rojo, y el marcador hasta el momento está 0-0 allá en Carolina del Norte. Bueno, ya que hablamos de las elecciones de México, ¿qué le parece a usted si comentamos lo que ocurrió hoy temprano, a mediodía más o menos, más temprano, con algunos apuros? La selección sub-20 clasifica las semifinales del torneo Mauri Rebelo, donde enfrentará al anfitrión Francia. Hay que ser claros en varias cosas. Por ejemplo, el Tri juvenil deja escapar una ventaja de 3-1. Finalmente, en el tiempo regular, en los últimos minutos, hay dos expulsiones, en este caso de Ángel Chávez y Estefano Carrillo. El equipo de el Congo aprovecha la oportunidad y con ello, pues, a final de cuentas, logra emparejar 3-3 el marcador en ese momento. Pero hay un cuando hay empate, hay un punto extra. Entonces se van a los tiros penales y ahí el Congo gana 5-3. Sin embargo, pues, la selección de México clasifica gracias a que en su segundo encuentro derrotó a Japón en penales, ya que los japoneses hoy fueron goleados por Dinamarca. Con 4 puntos y sin diferencia de goleo, el Tri se medirá a Francia como líder del grupo A, mientras que en la otra semifinal Dinamarca enfrentará a Arabia Saudita. Así las cosas en lo que a la selección sub-20 se refiere, porque ciertamente llevaba una ventaja importante. Finalmente empató en el tiempo regular, pero perdió en los tiros penales. Entonces, ya después de toda esta combinación, México clasifica, como ya le comentaba, por haber ganado su segundo encuentro en la tanda de los tiros penales a la selección de Japón. Y bueno, la selección de Chile, caray, cayó el día de hoy en su visita a Bolivia y oficialmente cayó 2-0 y oficialmente queda fuera del Mundial del 2026. En cuanto terminó el encuentro, el entrenador Ricardo Gareca dijo: ahí nos vemos, y anunció que deja el cargo. Escuchamos al técnico Ricardo Gareca.
Porque ya tomamos una decisión con todo el cuerpo técnico, ya tuve una reunión en el vestuario, bueno, con los dirigentes, con toda la delegación. Y bueno, o sea, le comunicamos que queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final, no dimos resultados, lamentablemente Chile está en una situación que nadie hubiese deseado, y también deportivamente yo, con toda la experiencia o la carrera que tengo, también es un golpe duro para mí en mi carrera deportiva, en la cual me tengo que levantar, como Chile se tendrá que levantar en un futuro.
¿Qué le parece a usted? Chile eliminado entonces ya del Mundial del próximo año, y es que La Roja ocupa el último lugar de la eliminatoria de Sudamérica con solo 10 puntos en 16 partidos disputados hasta el momento. Australia selló hoy su boleto al Mundial del 2026 al derrotar 2-1 como visitante a Arabia Saudita en Jeddah, y ahora los árabes tendrán que ir al repechaje para tratar de conseguir su boleto al torneo. Con Australia suman ya 5 selecciones de Asia las clasificadas a la Copa del Mundo del próximo año, y se trata de Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania. Entonces, pues ahí está 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso Australia ya serían 6, precisamente 5 y Australia, para sumar simplemente de este continente, de en este caso 6 las selecciones. Australia, reitero, y es que Australia está dentro de la Confederación de Asia y por eso se suma a Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania. Y bueno, tenemos en otras cosas que la Liga de Expansión del fútbol mexicano recurrió al TAS porque no tuvo respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol. Afirmaron 6 de los equipos demandantes en conferencia de prensa. Es la voz del presidente de los Leones de la UDG, Alberto Castellanos, quien reitera que la certificación es una farsa. Aquí lo escuchamos.
La certificación es una farsa. En 2020, la Federación Mexicana de Fútbol se comprometió a que la suspensión del ascenso y descenso sería temporal, con una duración de 6 temporadas. Tras hacerse pública la apelación que sostenemos diversos clubes de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana, su secretario general Íñigo Riestra afirmó que en una asamblea de dueños de la Liga MX celebrada en 2022 se decidió la creación de un comité de certificación. Cabe señalar que no fuimos consultados y por supuesto que no estuvimos de acuerdo.
¿Qué le parece a usted? Es el presidente del patronato de los Leones Negros de la UDG, Alberto Castellanos. Estuvieron acompañando, en este caso, o acompañados los Leones por Venados de Yucatán, Atlético La Paz, Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún, que son los 6 clubes de los 10 que demandaron que se mantienen dando la cara. Y solicitan se emita una orden cautelar para que la federación restablezca el subsidio de 2 millones de pesos que mensualmente debe pagar a los equipos que demandaron. Dejó de pagarlos en cuanto llegó la demanda y ellos están pidiendo pues se restablezca esta situación. No sabemos en qué vaya a parar, pero ellos continúan su lucha. Y bueno, ¿qué le cuento? El entrenador argentino Fernando Gago fue visto el día de hoy en el aeropuerto de Buenos Aires tomando un vuelo rumbo a México. Sí, efectivamente, viene a cerrar su contratación como nuevo técnico del Necaxa en sustitución de Nicolás Larcamón, quien dejó a los Rayos para dirigir a la Máquina. Gago, como usted recordará, pues no dejó buena impresión aquí en Guadalajara al abandonar a las Chivas a medio torneo para ir a dirigir al Boca Juniors, donde no duró ni un año. Y bueno, ya para finalizar, aunque falta todavía definir si se va a realizar en el estadio de los Riders o en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la siguiente pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Terrence Crawford del 13 de septiembre por el campeonato indiscutido del peso supermediano ya tiene convenio y será transmitida por la plataforma de Netflix. Además, se habla de 3 fechas en las que se estará promocionando la pelea en diferentes lugares. Así las cosas entonces en cuanto al mundo del fútbol y Quiñones ahí haciéndose de palabra y le dice la turca a uno de los contrincantes en este momento. Hubo una falta sobre Quiñones, luego se levanta y hay empujones y finalmente no pasó a mayores, no pasó a nada, ¿verdad? Pero el marcador, minuto 40 ya de tiempo corrido entre México y Turquía, se mantiene 0-0 en estos momentos allá en Carolina del Norte. Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted nos haga favor de comunicarse con nosotros. Hay algunos mensajes que tengo por aquí que con muchísimo gusto les vamos a dar salida. Nos dicen buenas tardes, noches, Miguel Ángel Durán González. Hoy viene una publicación que Pablo Lemos anunciaba de su policía a la mejor pagada del país. Ayer en la mañana, cuando me dirigí a mi trabajo, unos policías me hicieron una revisión, la cual no vi que fuera mala, solo que al terminar la revisión y retirarme, no me regresaron mis documentos. Fue distracción mía o también de ellos, pero ellos como autoridad, teniendo números de teléfonos en los documentos, creo que pudieron haberlo regresado. Ayer perdí todo el día creyendo que eran policías de Guadalajara, pero no, son policías estatales. Estoy dudando del proceder de los policías. Saludos. Bueno, es la experiencia que nos comparte el señor Durán. También nos dicen, buenas noches, ya está listo para el registro de bienestar para las mujeres de 63 y 64 años o hasta agosto. O habrá 2 fechas del 9 al 21 de junio de 2025. Y el de agosto de 2025. A ver, lo que se dio a conocer es para hombres y mujeres de 60 a 65 años. Pensiones Mujeres Bienestar, no, perdón. Del 9 al 21 de junio se abre el registro de las pensiones Mujeres Bienestar y para adultos mayores. Entonces, acá tengo una pregunta también en este mismo sentido. Dice, para las inscripciones del bienestar, ¿qué día le toca la letra G? Yo cumplo 65 el 14 de junio. ¿Me puedo inscribir antes o ya que cumpla los 65 años? Pues ya no le falta mucho. Yo no creería, María Elena, que fueran a ser tan, pues tan quisquillosos, ¿no? Si usted va, bueno, es que hay que ir por letra, pues. Es que, a ver, consulten, tienen que meterse a la página. Es que es muy importante que se metan a la página para que ahí vean cómo es que va, cómo se va a realizar el registro de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, porque hay un calendario. En este caso, usted es Gutiérrez, le tocaría, hoy le tocaba, y le vuelve a tocar le tocaría el 17, es decir, de hoy en 8. Entonces, eso también es muy importante. Chequen ustedes la página en internet, métanse a la página en internet y ahí van a encontrar entonces todos los detalles para que sepan cómo ir llevando su registro, las personas a las que se les está convocando precisamente para este beneficio. Y bueno, vámonos hasta la Ciudad de México. Hay más información que mi compañero Arturo García Caudillo nos comparte. La presidenta de la República, Arturo, estará en esta reunión G7 y bueno, pues la idea es de que se vea con Donald Trump, que ya viste que impusieron toque de queda en Los Ángeles, California. No está muy sencillo el tema en este instante, pero bueno, déjeme y ahora sí que de pasadita le digo que ya se declaró toque de queda en Los Ángeles tras los disturbios generados por las redadas migratorias. Y bueno, pues se verán las caras y de qué hablarán Trump y Sheinbaum. Arturo.
Gracias, Mercedes. Bueno, de entrada no tenemos al 100% confirmada la reunión entre la presidenta Sheinbaum y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto va a ser en Canadá, en la reunión, en la reunión del grupo o en la cumbre del G7, de los siete más desarrollados del mundo. Y México está invitado. O sea, México va a participar como invitado y aprovechando la visita, la presidenta Sheinbaum se va a reunir con los diferentes mandatarios o primeros ministros que acudan a la reunión y se está programando que se reúna también con el presidente de los Estados Unidos. De cualquier manera, dice la presidenta Sheinbaum, pues ya tiene una agenda lista de los temas que tiene que tratar con él porque, repito, es algo que todavía no está al 100% confirmado. A pesar de que ya este evento se lleva a cabo este fin de semana. Pero escuchemos a la titular del Ejecutivo Mexicano.
Obviamente nosotros queremos un acuerdo general, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad, migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral, humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes, pues son, digamos, los tres principales temas que considero que deben tratarse en la reunión y después continuar, que de hecho son temas que se tratan de manera bilateral pues desde que entró la administración Trump por los distintos secretarios de Estado.
Y bueno, y particularmente ahora, este tema de la migración me parece que tomará especial relevancia con esta situación, porque ya las protestas no solamente son en Los Ángeles, también se han expresado en otras ciudades de los Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, y pues ve tú a saber si se suman otras ciudades, porque pues la verdad es que este tema está candente y las decisiones que están tomándose en materia migratoria por parte del gobierno de los Estados Unidos ya suenan más a xenofobia o a racismo, y esto pues evidentemente a la comunidad latina, no solamente a los mexicanos, pero a la comunidad latina en general, sí les está golpeando y sí les está molestando realmente. Por eso esta reunión, ojalá que se dé y con tiempo suficiente para que traten estos temas, porque ya estamos hablando de otras situaciones más allá de lo que el propio Trump seguramente se imaginaba.
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y sí preocupa ya que inclusive pues haya hasta un toque de queda, ¿no? Te habla de pues que la escalada de protestas puede llegar a ser realmente pues peligrosa inclusive para quienes están en la manifestación, es decir, para todo el mundo, pues, pero esto no habla nada bien, pues, del tenor en el que se encuentran las cosas.
Es que el problema de este tipo de actuaciones autoritarias por parte de un gobierno, claro, nos llevan primero a la protesta, de la protesta al vandalismo, del vandalismo a, bueno, se incluye los saqueos y después, pues, una escalada, una ola de violencia que difícilmente se le puede poner fin, que no, a menos que sea con toque de queda o con más presencia de militares, y eso es lo triste de la situación, porque nunca debimos haber llegado a este nivel.
Efectivamente, nunca de los nunca, pero ahí está el tema. Arturo García Caudillo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches, y antes de que, pues porque ya no les toca deportes, les informo, termina primer tiempo en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos, más que más al norte. México derrota 1-0 con gol de Orbelín Pineda a Turquía, partido amistoso.
Y por cierto, allá está, en Carolina del Norte es donde están jugando, y ahí es donde está el presidente de Estados Unidos en este momento, que fue el que calificó las recientes protestas en Los Ángeles como una invasión extranjera. Nos decía Manuel que la afluencia al estadio estuvo muy, pues, un tanto cuanto floja. Yo no sé si tenga que ver la presencia de Donald Trump.
No es la presencia de Donald Trump, es el miedo a que pudieran llevarse a cabo este tipo de operativos.
Y es el presidente del país ahí, pues imagínate. Trae pegados a los militares ahí con él.
Pues sí.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana. Y solamente ahondo en este toque de queda que impuso la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en el centro de la ciudad. Impuso un toque de queda en el centro de la ciudad ante la escalada de protestas contra las redadas migratorias que han derivado en disturbios y saqueos. La medida estará vigente de 8 de la noche a 6 de la mañana, con excepciones para residentes y trabajadores de la zona. Solo este martes se reportaron 97 detenciones, sumando más de 370 arrestos desde el sábado. Advierte que quienes incumplan la restricción serán detenidos. Por cierto, las manifestaciones ya se extendieron a otras ciudades como Chicago, San Francisco y Nueva York. El asunto, pues, no está nada sencillo. Pasemos, démosle la vuelta a la página literal a, pues, algo más grato. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y mi compañera Katia Plasencia nos tiene información de la ganadora de la beca Jenkins. Entiendo que es esta beca que otorga un apoyo económico, pero que es o fue una iniciativa de Guillermo del Toro. Katia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Efectivamente, es esta beca que promueve o promovió en su momento Guillermo del Toro, pidió que se le ayudara a los cineastas. Y bueno, el día de hoy se va a conocer quién es la ganadora. Sí, es mujer de esta beca Jenkins del Toro, en donde el jurado otorga por unanimidad esta beca Jenkins del Toro 2025 a la cineasta Carolina Revilla. Ella presentó a un concurso un cortometraje que llevó al jurado pues a pensar y a soñar a través de la mirada de Carolina y su propuesta en la producción y distribución cinematográfica. Y justamente Carolina en su discurso menciona que está agradecida por este reconocimiento, pero también recuerda lo difícil que es cineasta. Y aquí escuchamos parte de este discurso de Carolina, que bueno, al principio dice, no voy a llorar, pero lo emocionada que estaba y comprometida que está ahora con esta beca. Así que escuchamos a Carolina, que es la Carolina Revilla, ganadora de la beca Jenkins del Toro.
Bueno, hola a todos. Creo que podría estar horas hablando de cómo esto probablemente... Ay, no quiero llorar, ¿eh? No voy a llorar. pero podría estar horas hablando de cómo probablemente esto va a cambiar mi vida, pero creo que más que nada quiero como agradecer a esta comunidad que se ha formado y sobre todo también en Guadalajara. Creo que como cineastas la tenemos bien difícil desde el día uno, parece que todo está en contra de ti, y creo que por eso somos como una de las comunidades más como hermosas que existen de cualquier industria. Entonces, como que más que nada yo veo esto como una bendición, pero creo que también como una responsabilidad de ir a otro país, aprender todo lo que pueda, pero pues no solo que quede ahí, sino que aprender para regresar y unirlo con el talento mexicano, que hay muchísimo, y posiblemente espero ser esa comunidad para las que vienen en un futuro. Y pues nada, muchas gracias.
Ahí está parte de lo que dice Carolina. También mencionó que le gustaría estudiar producción ejecutiva y distribución en la Universidad Ramon Llull de Barcelona para aprender a conseguir incentivos para la producción y lograr que el cine mexicano tenga una mayor proyección. Hay que recordar que esta beca desde el 2018 se otorga y se da un apoyo nada más de $60,000 para emplearse en la matrícula de estudios de maestría o licenciatura. Esto es en el extranjero. Además, se le van a pagar los vuelos y sus gastos de manutención. Prácticamente ella no tendrá que pagar nada. En lo único que se debe de preocupar es en estudiar. Y justamente esta beca son aportados por la Fundación Mary Street Jenkins y es administrada por el patronato del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara, así como de la UDG. Y claro, también Guillermo del Toro tiene ahí una aportación. Carolina también mencionó que tiene un sueño a corto plazo y es hacer una serie en stop motion, que es lo que más le gusta. Dice que va a aprovechar esta beca para tratar de aprender cómo conseguir los incentivos y vender sus proyectos. Así que ella es la ganadora de esta beca Jenkins del Toro, que se otorga por parte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Mercedes, el reporte.
Pues enhorabuena, felicidades para ella, que efectivamente se notaba muy emocionada. Katia, gracias también a ti por estarnos trayendo el cine al radio. Gracias.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches, que descanses, Katia Plasencia Muciño. Un saludo a Juan Carlos, que va en su taxi. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, que tenga usted una muy buena jornada. Hoy, si ya la va a terminar, que la cierre con broche de oro. Nos vamos, gracias, que tenga usted una muy buena noche, que descanse, hasta mañana.